Presidente, buenas tardes a todos los miembros de la Cámara. Muchas gracias por el espacio para poder dar las explicaciones del Gobierno Nacional en cuanto a la declaratoria de emergencia y a la necesidad de las medidas que se adoptaron. Yo quiero arrancar por una parte muy sencilla, presidente, y es por mencionar el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Aquí partimos de que la Corte Constitucional ya dio una sentencia de exequibilidad de la emergencia y dice tres cosas en específico. Y dice que el gobierno nacional no tuvo una valoración arbitraria o un error manifiesto en la adopción de la emergencia, que sí existía una grave situación de calamidad pública, que sí se veía una posibilidad de crecimiento exponencial con unos altos índices de mortalidad, y que todos estos efectos se iban a ver reflejados tanto en la parte de salud como en las condiciones de vida de los colombianos. También dijo que las medidas ordinarias no eran suficientes para poder atender la crisis, con lo cual sí se requerían unos decretos de emergencia. Y dijo que la emergencia tenía dos fundamentos y dos necesidades: atender todas las necesidades del sector salud y mitigar los efectos económicos que enfrenta el país por como consecuencia. Usted me permite, después de partir de lo que la Corte Constitucional nos está diciendo, y es que el gobierno actuó en derecho, bajo la Constitución Nacional y respetando todas las premisas para decretar una emergencia, yo quisiera hacerles una breve presentación. Una breve presentación en la que tengo tres circunstancias. Que quiero que ustedes puedan analizar con nosotros. Y es, no sé si están viendo la pantalla en este momento.
Sí, se ve.
Y es porque nosotros decretamos una emergencia económica y social, que yo creo que es el fundamento de toda la situación. Ya está dicho que la pandemia no la debe discutir nadie. Yo creo que todos somos conscientes de la situación. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros vimos que teníamos que tener una política fiscal, porque primero que todo, como lo decimos, es una emergencia social, y después teníamos que hacer un uso de las instituciones fiscales y regulatorias en todas las materias. ¿Para eso qué hicimos, presidente? Nosotros lo primero que hicimos desde el Ministerio de Hacienda es decir que para atender la emergencia teníamos que aumentar el endeudamiento, cuidando la estabilidad de los mercados. Lo segundo, aumentar los ingresos del gobierno nacional, gravando a aquellas personas que tenían capacidad de hacerlo. Y lo tercero era aprovechar los recursos excedentarios del gobierno nacional en las distintas entidades del sector público. ¿Y por qué lo hicimos? Y aquí son dos diapositivas muy sencillas. Porque cuando empieza la emergencia, nosotros tuvimos una variación grandísima en los mercados. La primera gráfica nos muestra cómo en menos de 15 días nosotros tuvimos una depreciación de nuestra moneda casi del 15-20%. Eso es decir, pasar de 3.400 a más de 4.200 pesos en nuestra tasa de cambio, que nuestro endeudamiento, que es la gráfica de la derecha, se hizo muchísimo más costoso, subiendo más de 300 puntos básicos. Eso es casi el 70% del valor de nuestra deuda. Y eso hacía que nosotros tuviéramos que tomar unas medidas arriesgadas y muy ágiles para atender la emergencia. Yo creo que es muy importante decir, presidente, que hay que entender que una emergencia, por su naturaleza, es eso. Algo que no estaba previsto, que las medidas a adoptar no existían y que el gobierno tiene que actuar con una celeridad muy amplia. Por eso, la Corte y la Constitución son muy inteligentes al decir que en el año siguiente el Congreso puede modificarlas, porque son medidas que se toman con urgencia, que no tiene uno el tiempo normal o ordinario para analizarlas, y entonces se toman con una velocidad extrema. ¿Qué hicimos? Lo primero fue dotar recursos a todo el gobierno, dotarlo de recursos para atender la emergencia. Y para atender la emergencia conseguimos mal contados 24,5 billones de pesos. en la primera emergencia. Y los obtuvimos a través de cuatro fuentes principales. Una fue del Fondo de Ahorro y Estabilización de Precios del Petróleo. Otra fue del ahorro que tienen las entidades territoriales en el FOMPET a través de un préstamo. La tercera tuvo que ver con decirle a las entidades financieras que nos hicieran una inversión forzosa en títulos de deuda y con eso adquirir unos recursos muy importantes, alrededor de 9.7 billones de pesos. Y la cuarta tuvo que ver con tomar unos recursos del Fondo de Riesgos Laborales para atender la emergencia. Y la quinta tuvo que ver con un impuesto que padecemos tanto ustedes como nosotros, pero que creemos que es de las situaciones más solidarias, que tuvo que ver con el impuesto solidario que pagamos los funcionarios públicos y servidores públicos, que somos los únicos que tenemos en este momento nuestro trabajo asegurado. Con eso, a grandes rasgos, se logró una cosa, y fue tener recursos para atender la emergencia. Esta emergencia nos va a generar a nosotros como país dos consecuencias. Una, un gasto adicional que no teníamos previsto, y para eso la emergencia nos dotó de los mecanismos para adicionar el presupuesto y conseguir estos recursos. Y la segunda es que vamos a tener un menor ingreso a raíz de las menores utilidades que nos van a representar nuestras empresas y los menores impuestos que van a pagar varias de las empresas y la mayoría de las empresas del sector privado al tener que haber cerrado en gran medida sus actividades. Después de eso, ¿qué pasa, presidente? Nosotros dijimos, vamos a utilizar, como les decía inicialmente, recursos que estaban en el balance de nuestras entidades públicas para capitalizar otra forma de ayuda, que es dar garantía de la nación. ¿Qué implica dar garantía de la nación? Dar garantía de la nación quiere decir que si un deudor no tiene la capacidad de pagar sus obligaciones, la nación va a responder por ellos en un gran nivel. Aquí hay varias posibilidades. Nosotros dijimos que capitalizábamos el Fondo Nacional de Garantías, y al capitalizar el Fondo Nacional de Garantías, lo que hicimos fue decir, damos la posibilidad de que el sector privado, sin recurrir a los recursos que hoy no tenemos, pueda prestarle la banca pública, en la banca privada, pueda prestarle a las empresas con una garantía de la nación. Eso implica que en los próximos años, si las personas no pagan, nosotros tendremos que hacer ese compromiso de pago a las entidades financieras. Depende del nivel en el cual nosotros utilicemos la garantía de la nación, podemos llegar en un monto máximo a apalancar 96 billones de pesos en crédito y en un monto mínimo a apalancar 39 billones de pesos de crédito con los recursos que capitalizamos el Fondo Nacional de Garantías. Hoy, suponiendo que el promedio de la garantía es de un 80%, podemos decir que podemos llegar a garantizar créditos por 60 billones de pesos, que es una suma muy importante. ¿Y para qué lo utilizamos? Nosotros lo utilizamos para tres actividades principales. Lo primero fue para la protección de la salud. Para la protección de la salud se tienen que disponer recursos y se han dispuesto recursos por 7.3 billones de pesos que se reflejan en tres características especiales. La primera de ellas tiene que ver con ampliar la bolsa de los servicios de salud para atender el COVID como una enfermedad. Eso nos representa los recursos. La segunda tiene que ver con aumentar la capacidad de nuestras instituciones médicas para atender la emergencia. Esto tiene que ver con los respiradores y la adecuación de camas de cuidados intensivos. Y la tercera tiene que ver con los equipos de bioseguridad y de testeo. De testeo para que podamos identificar quiénes están enfermos, para que podamos hacer un mejor seguimiento de lo mismo, y los equipos de bioseguridad que son indispensables para que las personas que están desarrollando actividades puedan tener la protección suficiente. Después hay otro gran programa que tiene que ver con la protección que entra en estado de vulnerabilidad o que ya era vulnerable en ese momento. Ahí tomamos tres decisiones muy importantes en la primera emergencia. La primera fue decir que íbamos a dar giros extraordinarios de los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor. La segunda tuvo que ver con decir como gobierno nacional que íbamos a adelantar el piloto de devolución del IVA que estaba previsto este año para 100.000 familias, para 100.000 hogares, y lo llevamos a 1 millón de hogares. Y la tercera tuvo que ver con un tema bastante importante y que yo creo que el país debería reconocer, que fue la situación de crear el ingreso solidario para 3 millones de hogares. identificar 3 millones de hogares en menos de 30 días para decir a estas personas que entran en situación de vulnerabilidad, que no hacen parte de ningún programa social, creo que es un gran logro por parte del Gobierno Nacional, esto en cabeza de Planeación Nacional y del Ministerio de Hacienda, en identificar a estas personas y establecer este giro solidario. Adicionalmente hicimos una cosa, la vulnerabilidad no se ve solo por esos factores, se ve en otro factor muy importante y es que las personas empiezan a tener problemas para pagar sus obligaciones. Y de sus obligaciones, en este caso estoy hablando de los servicios públicos. Se tomó la decisión de que los servicios públicos en los estratos 1, 2, 3 y 4 no pudieran ser cortados si había falta de pago por parte de las entidades, de las personas que son usuarios de esos servicios. Entonces, ¿qué se dijo? El Gobierno Nacional dotó de recursos a las entidades financieras públicas para que estas le den un crédito a las personas, no se les corte el servicio público y se les difiera el pago de estos meses hasta por 3 años sin pagar ningún interés. Es decir, a una persona que en servicios públicos paga 30 mil pesos mensuales, esos 30 mil pesos o 90 mil si se demora 3 meses sin poder pagar los servicios, se le van a diferir a 36 meses sin ningún interés adicional, con lo cual no le estamos generando un problema en su flujo de caja futuro. Y después hicimos otras medidas en la primera emergencia relacionadas con la protección al empleo y al aparato productivo. Estas medidas las tomamos especialmente, presidente, para atender a las empresas en un inicio, aplazándole los pagos de sus obligaciones tributarias, como lo hicimos con la segunda cuota del impuesto de renta para las MIPYMES, que son el 96% de las empresas. Les dijimos no los paguen en el mes de junio, sino vayan y páganlo a final de diciembre, cuando ya esperamos todos hayamos superado la emergencia. También les dijimos que no se haga el aporte para pensiones durante un periodo de 2 meses, con lo cual se dio un alivio de caja y se buscó proteger el empleo. Y nosotros consideramos que estas medidas ayudaron a las empresas a proteger el empleo en una gran medida en la primera parte de la emergencia. Después, ¿qué hicimos adicionalmente? Creamos, como les decíamos, a través del Fondo Nacional de Garantías, líneas de crédito para las microempresas y las MIPYMES, en las cuales les decíamos, señores, el 90% de los créditos que ustedes pidan para el pago de nómina se los vamos a garantizar nosotros. Les asignamos 10 billones de pesos para ese pago de las nóminas. Adicionalmente hicimos para capital de trabajo, para trabajadores independientes y para microfinancieras. Habilitamos líneas de crédito para que estas entidades pudieran atender esas emergencias que para ellos eran tan importantes. Se dio otro beneficio, yo creo que muy considerable, que tiene que ver con la situación de permitir la reestructuración de los créditos, y si uno analiza, el sistema financiero respondió en gran medida porque la tercera parte de los créditos que estaban en todo el mercado del país crediticio tuvo reestructuraciones de crédito al decirles no paguen durante este periodo las cuotas y vuelvan a pagar más adelante, o a decirles paguen al final de la obligación. Yo creo que eso en materia económica fueron las medidas iniciales que se tomaron para atender la emergencia. Y nosotros, ¿qué más hicimos? Pensamos también en las entidades territoriales que iban a tener un efecto en sus ingresos y expedimos un decreto con el cual se les permitía a ellos reorientar de manera temporal los impuestos y las rentas que tenían destinación específica y no estaban comprometidos, reducir las tarifas de sus impuestos y realizar modificaciones presupuestales. Esto lo decimos en el marco de la primera emergencia, presidente. Después de eso, ¿qué fue lo más importante que nosotros consideramos que se hizo, presidente? Y es, en todos los sectores se tomaron medidas para aliviar la situación. Primero voy a arrancar, ya después de haber hecho el contexto macroeconómico, por cada uno de los sectores, sin ponerme a defender cada uno de los 72 decretos, porque creo que nuestro informe ya lo presenta. Pero en materia de salud, lo primero que hicimos fue el cierre de fronteras. Yo creo que esa es una medida acorde con las necesidades que nosotros teníamos. Teníamos que proteger nuestra población y dijimos, las fronteras deben cerrarse. Después dijimos, cerremos no solo las fronteras nacionales, sino cerremos las fronteras municipales y departamentales para decir, mientras entendemos la expansión de la emergencia, mientras entendemos la expansión de los riesgos a la salud que esto representa, pues restringamos la movilidad de las personas. Creo que eso ha sido uno de los focos más importantes para controlar la expansión del virus y creo que nosotros podemos decir que hemos tenido de los mejores resultados que se han visto en Latinoamérica. Y en el mundo también se podría decir que son de los mejores resultados. ¿Qué más hicimos, presidente? Entender que, y eso lo tuvimos que entender todos, lo han aprendido ustedes, lo hemos aprendido nosotros, que trabajar desde la virtualidad tiene unas dificultades. Entonces, para eso se tomaron decisiones en materia de justicia para decirle los términos de las actuaciones judiciales, pues se suspendieron por un tiempo, se dio la posibilidad a las entidades de reorganizarse, de no incurrir en sanciones por vencimientos de términos en esos periodos. Adicionalmente, se tomaron medidas en materia notarial y de registro para que no se vencieran, por ejemplo, los registros de hipotecas. Se tomaron medidas en materia de transporte para permitir a los que necesitaban garantizar el abastecimiento de nuestras necesidades básicas inicialmente, que pudieran transitar por el país sin pagar peajes, sin pagar esas obligaciones. Se dijo, no tienen que pagar peajes para poder transitar y garantizar las situaciones. Se tomaron materias en temas de minas y energía y de, sobre todo, nuestros sectores que necesitaban seguir funcionando para darnos a nosotros el abastecimiento mínimo y poder permitir, por ejemplo, la importación de todos los medicamentos, de los equipos que se necesitaban para eso. Se tomó otra decisión que tiene impactos fiscales, como fue decir que no se cobraban IVAs y aranceles a todos esos productos que se necesitaban para atender la emergencia. Así, en cada uno de los sectores, nosotros podemos ver que se tomaron medidas en el sector transporte, en el sector minas, en el sector educación, que una de las medidas más importantes fue establecer la virtualidad y la forma en la cual íbamos a atender esta emergencia y nuestros niños no iban a tener que ir al colegio en un momento de riesgo, que cuando empezaba la sesión oía al doctor Ortiz diciendo que él preferiría que nos quedáramos hasta diciembre. Es decir, se tomaron medidas en ese sentido para proteger la salud pública. Se tomaron medidas específicas para llegar a poblaciones con mayor vulnerabilidad y en el país, por ejemplo, al ICBF, se mandaron a todos los niños a sus casas y se les ha llevado mercados y ayudas directamente a las casas para que no tuvieran que ir a los centros comunitarios del ICBF. Todas estas medidas se hicieron con el ánimo de proteger la salud pública, garantizar en la mayor medida las condiciones de las personas, atender a las personas que entraron en situación de vulnerabilidad, darles unos ingresos mínimos. Y yo quiero ahí, frente a una de las críticas que nos han hecho y una de las propuestas que ustedes tienen, hablar de la renta básica, de la que ha hablado muchas partes del Congreso de la República, y es decir, que el gobierno nacional casi que estableció una renta básica. Nosotros estamos llegando a una población de cerca de 7 millones de familias en el país con la atención. Y si uno lo dice, estamos llegando con una atención de un sobrepago de los programas ya existentes, adicionar 3 millones de familias con el programa de ingreso solidario, decirles que si no tienen que pagar, que si no tienen con qué pagar los servicios públicos, no los paguen y estos se van a rediferir a 36 meses sin que se les corten. Todo esto hace parte de establecer una protección mínima y una protección especial a las personas que están en situación de vulnerabilidad. El gobierno ha hecho ese esfuerzo, ha destinado apoyos a todas las distintas poblaciones, ha hecho separación en sectores que han tenido la emergencia de una forma más fuerte y los ha atendido a través de llevarles mercados, a través de llevarles soluciones a las regiones. Entonces, creo que ha sido la forma indicada en cada uno de los sectores, presidente, en cada uno de los de las carteras, porque cada una de las carteras tomó decisiones en pro de la comunidad y de garantizar los servicios y la
se fue el sonido.
Señor viceministro, por favor, encienda su micrófono y continúe.
Permitimos el transporte de alimentos, permitimos el tránsito de medicamentos, hemos ido lentamente dando los recursos, porque una cosa es que la emergencia establezca los recursos y las líneas de crédito y las líneas de pagos, pero otra cosa es que los pagos se vayan haciendo paulatinamente en el tiempo. Y yo creo que el último comentario que yo haría, presidente, es que desde el gobierno nacional se entendió que usted no podía gastarse todas las balas en el primer tiro. Nosotros teníamos 30 días para atender una emergencia que el mundo no conoce, que el mundo cada día ha venido aprendiendo a solucionar. Y por eso nosotros no acudimos a otros recursos adicionales, a otras medidas en la primera emergencia, porque teníamos que guardar cada una de las medidas en el momento en el que se requiriera, porque si no, no íbamos cómo poder atender la emergencia en un segundo estadio o en un tercer estadio, porque hemos visto que inicialmente pensábamos que el confinamiento podía durar 3 semanas y llevamos casi 3 meses de confinamiento con una reapertura gradual y responsable, pero estas situaciones no se podían precaver inicialmente. Yo con eso, presidente, quise dar un marco general para con el informe que se les entregó con la explicación de cada uno de los decretos, pues dar una explicación de cuál fue la motivación del gobierno nacional y cuáles fueron los mecanismos que utilizamos como gobierno nacional para atender la emergencia, y que creo que han dado resultados, y no lo digo yo, lo dice gran parte de los analistas al decir que nuestra situación económica no ha empeorado más, y sobre todo que nuestra atención de la emergencia ha sido de las que mejores resultados han dado en América Latina, y eso demuestra la responsabilidad con que el gobierno del presidente Iván Duque ha atendido la emergencia en cada uno de los sectores. Con esto, presidente, yo termino mi intervención agradeciéndoles por la oportunidad y agradeciendo también, y quiero hacer la última comentario, agradeciendo porque sí hemos visto el control político y la interrelación de las distintas ramas del poder público, que nos han hecho incluso en algunos casos corregir algunos hierros o ver algunas posibilidades adicionales que se vieron plasmadas en la segunda emergencia, presidente. Muchas gracias por la oportunidad y yo con esto terminaría.